Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos. Esto es una nueva edición de Es lo que hay. Hablamos hoy con Emili Cortavitarte. Saludamos a la gente que nos escuche desde Radio Almaina, en Granada, desde Radio Mistelera, por la zona de Denia, desde Radio Trama, por Sabadell, y también a las que nos escuchen en cualquier otro lugar y en cualquier otro momento. Emili Cortavitarte, como ya sabéis, es compañero de CGT en Cataluña, es historiador, profesor de historia, militante de EMBAT y presidente de la Fundación Salvador Seguí. En unos momentos estamos con Emili Cortavitarte. Emili Cortavitarte, buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
Ya te han saludado.
Vamos. Sí, me ha saludado nuestra espía inglesa.
Tu amiga te ha saludado y te ha dicho que cuidado que te estamos grabando.
Efectivamente.
Vamos a empezar por lo que tenemos que empezar. Vamos a ser muy originales. Vamos a hablar de Ucrania, de la guerra de Ucrania. Y especialmente por el manifiesto que bastantes organizaciones anarquistas, anarquistas sobre todo, habéis firmado.
Fundamentalmente.
Entre las que estáis, entre las que está, por ejemplo, en BAT, a la cual tú perteneces. Y bueno. No vamos a leer el manifiesto, yo no lo voy a leer. Si quieres lo lees tú, pues yo ya lo he leído, es largo. Pero es el lo habéis negociado entre todas esas organizaciones que son sobre todo... Bueno, son es a nivel internacional, no son organizaciones de aquí, de nuestro país.
No, bueno. Somos la única. Esperemos que dentro de nada... Apoyo Mutuo Aragón también esté en estas declaraciones internacionales.
¿Os estáis reproduciendo?
No, Apoyo Mutuo Aragón se reproduce a sí misma.
Bueno, pues,
quiero decir que
Apoyo Mutuo, perdón, estaba confundiendo.
Sí, Apoyo Mutuo, sí. Nosotros no tenemos una especial intención en que la gente se llame... se pongan nuestro mismo nombre. Creemos que en cada territorio del Estado se puede poner uno diferente siempre y cuando lo fundamental es que coincidamos, ¿no?, en la línea política, en los objetivos y haya una buena coordinación que quizás algún día pues nos lleve a hacer algo parecido a la CAP de Brasil, a la Coordinadora Anarquista de Brasil. Pero ahora mismo, pues, el gran referente que tenemos a nivel del Estado español sería Apoyo Mutuo Aragón, que, por cierto, aprovecho ya, aunque íbamos a hablar de Ucrania, para decir que pasado fin de semana hicieron su congreso y que fue un éxito y que estuvimos presentes y que desde aquí, no sé si hay alguien escuchándonos, pero ahí van unos cuantos abrazos.
Vale. Apoyo Mutuo de Aragón, no sabíamos que existían. Sí. ¿Desde cuándo están?
No, llevan un tiempo, llevan unos años intentándolo. Han tenido altos y bajos, como generalmente cuando se intenta construir una organización anarquista medianamente seria, pero llevan los dos últimos años trabajando muy bien el tema y ahora culminado con su congreso, es decir que bueno, que si queréis contacto yo para la radio y para tener una entrevista con ellos y demás, pues lo puedo pasar.
Vale, pues si ya os apetece. Lo hablamos en por la baja que se dice of the record. Vale.
A lo que íbamos. La mayoría, bueno, hay organizaciones, organizaciones latinoamericanas, como he dicho, la coordinadora anarquista brasileña, la Federación Anarquista Uruguaya, hay organizaciones, hay una organización chilena, hay tres organizaciones argentinas, tres o cuatro, ahora no recuerdo así de memoria, cuatro, exactamente, ahora sí. Otra organización colombiana, Vía Libre, hay organización francesa, la UCL, también en Suiza, en Suiza dos, en Alemania una, en Italia también otra, hay otra organización australiana, otra organización neozelandesa, otra organización sudafricana, y seguro que me estoy olvidando de alguien, así si no veo el manifiesto, si no tengo el manifiesto delante. Vamos, esas son las que, con las que normalmente solemos firmar manifiestos o comunicados de ámbito internacional cada vez que creemos que hay un hecho que lo merece y que, por tanto, debe existir una voz del anarquismo organizado, del anarquismo social organizado, que es la corriente anarquista que nosotros queremos representar y bueno, y que eso corra y sirva, pues, para la reflexión, para el debate, para lo que sea.
Muy
me
bien.
Parece que tú me habías dicho que tenías alguna cosilla que no te gustaba o no.
Cuenta secretos y así, ahora ya la hemos liado.
Bueno, es que esto es porque es un programa vivo, es un programa en directo y es un programa vivo. No,
lo que pasa es que tendríamos que leer íntegramente el texto, sí, porque son pequeños detalles que a lo mejor yo los hubiera colocado en otro punto del comunicado y no al principio, que suena a justificar otras cosas, pueden pensar ya algunos, etcétera. Pero no vamos a discutir las cosas que habréis discutido vosotros, me imagino, y que habréis intercambiado documentos antes de llegar al definitivo, que no lo habrá escrito nadie en concreto, una sola persona, y por lo tanto no me voy a meter en cosas que no me incumben y las que o las que lo
sí,
que lo,
bueno, la,
sin llegar te digo por dónde van los tiros, sin llegar sí a lo que estoy viendo en algunos comunicados de manifestaciones o de concentraciones, que en ningún caso lo quiero comparar, ni llega ni tiene nada que ver el comunicado de que desde Embat se firma y desde todas estas organizaciones anarquistas, pues yo veo que, o aprecio, o soy muy susceptible, que se habla mucho de OTAN, Estados Unidos, que hay la OTAN y que por eso, a causa de eso, y porque la OTAN está dando por tal y tal y tal, pues fíjate, pobre Rusia, que se ha visto obligada a tener que pegar unos tiros. Y la culpa no es de ellos, sino que los han obligado.
No.
Entonces, tampoco es así como lo escriben, claro. Pero a veces te da la sensación de que hay más caña y se le zurra más en estos momentos a la OTAN y a las bases americanas, que obviamente se lo merecen y lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo y todo ello, para después a lo mejor decir que Putin no lo debía haber hecho. Bueno, por ahí va un poco mi disensión, es decir, no llenar tanto el manifiesto con lo otro y, bueno, tú mismo, vamos allá.
No, a ver, sobre el manifiesto y luego entramos.
Sí.
Como tú mismo has dicho, es un manifiesto hecho por 20 y pico organizaciones que escribimos normalmente y hablamos en idiomas diferentes. Entonces, alguien se encarga de hacer un primer redactado, que puede ser en inglés, en castellano, en francés, en italiano. De ahí se producen las traducciones. A partir de las traducciones se hacen las modificaciones. La verdad es que hemos conseguido ser bastante rápidos, es decir, el ataque del ejército ruso fue el 22 de febrero y a finales de esa semana estaba el manifiesto. Es decir, lo que ha tardado más ha sido en salir la traducción en catalán, concretamente por nuestra parte. Quizás nosotros hemos tardado dos o tres días más porque, bueno, justamente ese fin de semana nos cogió con una serie de actos y de cosas, entre otras, por ejemplo, la asistencia a ese congreso de apoyo mutuo, ¿no? Pero bueno, que yo creo que es todo un ejemplo de efectividad, ¿no? Dentro de las posibilidades. Normalmente en la ONU, en la Unión Europea, suelen tardar un poquito más en hacer declaraciones, y a pesar de que tienen mucha gente detrás que les hace el trabajo sucio de la traducción y todo demás, ¿no? Entonces, sí que mencionamos eso, pero yo te diría que tal y como está la estructura, va en tercer lugar, ¿eh? Es decir, primero se habla de la agresión de Putin. En segundo lugar, se habla de lo que está pasando en Ucrania, no como justificación. Yo creo que no es como justificación, yo así no lo quiero entender, ¿eh? Pero que evidentemente en Ucrania también han pasado cosas y están pasando cosas. Y en tercer lugar, se habla evidentemente de los Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, pues no porque sean culpables de esta agresión, pero evidentemente porque también tienen intereses, ¿no? Y en algunos casos, intereses imperialistas, ¿eh? Si recuerdas, la declaración es un poco contra los imperialismos, aunque en concreto situándolo en este tema, ¿no? Y si quieres, aquí empalmamos un poquito. Yo
sí.
Supongo que ya habéis hablado bastante del tema. Yo seguramente que hay cosas que diré que no son nuevas, pero me interesaría un poco, es decir, resaltar esos pasos y ver, bueno, cuáles pueden ser las posibles soluciones, ¿eh? Porque en primer lugar, habría que recordar, que supongo que se ha recordado en esta radio varias veces, que desde que está ahí Putin, en un cargo o en otro, como primer ministro o como presidente, bueno, Rusia ha hecho varias invasiones, ¿no? En Chechenia en 1994 y en 1999, en Georgia, en el 2008, en Ucrania en 2014 y en 2022. Es evidente que todas esas agresiones responden a lo mismo, ¿eh? Y yo creo que no hay justificación, es decir, que no sirve la justificación que Putin y su gobierno están utilizando en estos momentos, ¿no? Que es esa justificación de que alguien no está cumpliendo los acuerdos, el status quo, y que por tanto, como no se cumplen esos acuerdos y ellos denotan que tienen un peligro de ojivas nucleares o no nucleares apuntándolos a escasos kilómetros, pues que tienen que intervenir.
Se sienten amenazados,
Se sienten amenazados, no. Lo cual puede ser cierto. Evidentemente. Es decir, bueno, las propagandas son las propagandas, igual que la que tenemos nosotros ahora, que parece que toda persona de Ucrania es magnífica, luchadora, bueno, todo eso, ¿no?
Vale.
Quiero decir, claro, este tipo de explicación no sirve para Chechenia, por ejemplo, ¿eh? O no serviría para Georgia. Es decir, quizás tiene más sentido en la actualidad, pero entonces, ¿qué es lo que tienen en común las invasiones de Chechenia, de Georgia y de Ucrania? Lo que tienen en común las tres es la desaparición por la vía del apoyo popular, ¿eh? De representantes, o sea, de gobernantes que están en la órbita prorrusa, ¿eh? Es decir, eso pasó en Chechenia, eso pasó en Georgia y eso pasó en Ucrania con la llamada Revolución Naranja de 2014. Entonces, yo creo que ahí está el quid de la cuestión, ¿eh? Nos lo intenten explicar como nos lo intenten explicar, el tema es que al imperialismo ruso y a Putin lo que le interesa es tener gobiernos títeres, pues como el de Bielorrusia, por poner un ejemplo, ¿no?
Que son repúblicas ex socialistas soviéticas.
Soviéticas, sí. Y que ellos consideran que a pesar de que ahí hubo un status quo por el cual la URSS se deshizo, etcétera, pues también hubo unos compromisos por el otro lado, pues de que bueno, la OTAN no entraría en esos territorios, etcétera. Es decir, todas esas cosas. Tampoco es que Putin, o sea, la OTAN seguramente que no está cumpliendo esto, pero tampoco es que Putin haya cumplido los suyos, porque en el momento en que la URSS se deshizo, también hubo unos compromisos de mantenimiento de los espacios, de los territorios, de las fronteras de cada uno de esos nuevos estados, ¿no? Y es evidente pues, que Rusia tampoco lo ha cumplido, ¿eh? Podríamos achacar, y sin duda lo está pasando, la tensión a un crecimiento del nacionalismo ucraniano, no siempre, pero en algunos casos con unas tendencias claramente derechizadoras en los últimos años, es decir, de lo que fue la Revolución Naranja a lo que es la actual situación gubernamental y en paralelo al gubernamental en Ucrania ha habido cambios sustanciales, sí. Eso es cierto, pero evidentemente hay que decir que también es que Putin está fomentando, Putin y otra gente llevan mucho tiempo fomentando un también ultranacionalismo ruso, panruso, más que ruso, panruso, es decir, en el dentro del cual se considera formando parte de la Gran Rusia, pues a Bielorrusia o amplios territorios de Ucrania, ¿no? Y ese tipo de propaganda también se está produciendo en Rusia, es decir, que son propagandas nacionalistas, en el caso de Ucrania quizás una propaganda nacionalista más defensiva, pero y en el caso de Rusia una propaganda nacionalista más ofensiva, más internacionalista, ¿no? ¿Calculaba Putin lo que podía pasar? ¿Calcula Putin? Pues yo cada vez que veo más, o escucho o leo a más analistas, da la impresión de que Putin, o no sé si nos quieren hacer creer eso, es alguien bastante difícil de interpretar, ¿no?
Es un tipo enigmático, digamos, que...
Sí, o él a lo mejor tiene una camarilla, no lo sé, ante la cual sí que se hablan determinadas cosas que no se filtran, pero la imagen que quiere dar es esta imagen, ¿no? No sé, ayer escuchaba, por ejemplo, a Lana Vox, a aquella...
Sí, yo también lo escuché.
...reportera de Televisión Española en Rusia, ¿no? Que hablaba de eso, es decir, cuando Putin aparece en la escena política hay un desconocimiento, excepto que formaba parte de la KGB, un cierto desconocimiento sobre él, sobre qué opina. Al principio se le ve pues ese carisma nacionalista y populista, y luego pues se van viendo otras cosas, ¿no? Entonces, claro, yo creo que sí hay, digamos, yo creo que hay como tres reivindicaciones aparentes, ¿no? Sí, porque vuelvo a repetir que no sé, yo pobre de mí, aquí en Montmeló, en mi casa, sí. y con el acceso que tengo a los medios que tengo, no tengo claro cuál es realmente su interés, ¿no? A mí me da la impresión de que, bueno, primero explico qué es lo que él pide, aparentemente. Lo que pide es una Ucrania libre de armas ofensivas y nucleares, es decir, una Ucrania neutral, y neutral significa con un cuerpo de ejército bajo, de perfil defensivo, digamos.
Sería un poco una finlandización de...
Exacto.
Es decir, que se comportara como Finlandia, por ejemplo.
Sí. Bueno, a Finlandia también la ha amenazado.
Sí, sí, bueno, y a Suecia, pero...
Sí, pero bueno, Pero sí, digamos, sería eso, ¿no? Es decir, sería el asegurarle que, ahora estamos hablando como diplomáticos, ¿vale? Sí. Sería asegurarle...
Un colchón.
Sería asegurarle que en ningún momento haya un pacto o un no pacto, un pacto militar como sería la OTAN o sin pacto militar, pues allá hubiera armamento que pudiera ser lesivo porque son sus fronteras y porque un poco al otro lado ya está la OTAN, ¿no? Es decir, pasado Ucrania, pues ya está la OTAN. Vale, en segundo lugar sería, digo, esto es lo que a mí me llega que presentan cuando se sientan a negociar y antes de sentarse a negociar lo que también dijeron. En segundo lugar, al principio él dijo la desnazificación de Ucrania, luego ha dicho la desnacionalización de Ucrania. Eso ha servido para muchas cosas. El decir que una cosa es igual a la otra, y evidentemente hay bastantes organizaciones de extrema derecha en Ucrania, pero también las hay aquí.
Y en Rusia. Y en su casa tiene un mogollón. Que...
Las de Ucrania están más armadas que las de aquí, esperemos. Digo esperemos porque esperemos que las de aquí no estén tan armadas. Y bueno, ¿eso a qué se le podríamos atribuir? Pues evidentemente en Ucrania hay un 30% aproximadamente de gente que utiliza como lengua materna el ruso. Y que son de origen ruso, no necesariamente de primera generación, ni de segunda, ni de tercera, pero evidentemente eso está ahí. Y por tanto, parece que esa petición iría en el sentido de que el gobierno ucraniano paralizase determinadas acciones que está llevando a cabo en esa recuperación de las esencias patrias, o como lo queramos llamar. Y por otro lado, el tema de Crimea y en principio era Crimea, y ahora, es decir, que finalmente se reconozca que Crimea es rusa y que no pertenece a Ucrania, y probablemente también esa zona del Donbass, ya que las cosas están ahí, ya tienen el ejército ahí dentro y cosas por el estilo. Bien, eso es lo que aparentemente pide, ¿eh? Lo que quiere conseguir, yo no sé si es exactamente eso, o se parecería más a lo que ha intentado en otros lados, como por ejemplo en Chechenia, que es la colocación de un gobierno títere, ¿no? Es un tema muy complicado.
Y sobre todo mantenerlo, podría conseguirlo
claro.
De repente, pero para toda la vida no.
Claro, el mantenimiento es lo que le ha traído problemas, porque eso ya lo intentó en Chechenia y tuvo que volver a una nueva guerra o de alguna manera, pues bueno, eso es complicado, ¿no? Es la parte más complicada. Entonces, da la impresión de que hay el tipo de ataque militar que se está haciendo podría ir un poco encaminado hacia estas cosas y a buscar una salida negociada en un espacio no muy largo de tiempo, porque evidentemente cuanto más dure la guerra, evidentemente tampoco es bueno para Putin, porque también mueren soldados rusos, porque por tanto también la oposición dentro de su propio estado pues puede crecer.
Los mete en la cárcel inmediatamente, o si hace falta
Lo que pasa es que una cosa es meter en la cárcel a determinados opositores y otra encontrarse pues con madres que son hijos muertos. Bueno, todas estas cosas que ya sabemos y por las que han pasado muchos otros. O sea, desde España en la guerra de Cuba, a Estados Unidos en Vietnam o a lo que queramos, o a Francia en Argelia, etcétera. Este tipo de cosas con las que en principio nadie cuenta y que al final pues tienen, a pesar de que sea una sociedad con un control muy exacerbado de la información y lo demás, pues bueno, estas cosas ahí pasan, ¿no? Problema que yo veo a este tipo de negociación o a esta negociación ahora mismo, ¿no? Así a bote pronto. Problema que veo es que no tengo claro que Ucrania tenga para Putin la capacidad de negociar esto. A ver si me explico.
A ver.
¿Qué? Sí, yo creo que a pesar de que hay una mesa ahí reunida en Bielorrusia, en la que hay frontera, por un lado ucranianos y por otro lado rusos, representantes de ambos gobiernos, si os fijáis, Rusia ya está buscando otros intermediarios, como por ejemplo China, etcétera, ¿no? Y a mí me da la impresión de que Rusia al final lo que quiere es un acuerdo que combine, o sea, o que de alguna manera, aunque no sean ellos quienes lo firmen, que si son quienes lo firman, él saldría todavía mucho más victorioso, es decir, que de alguna manera tenga la rúbrica, de la manera que sea, de Estados Unidos y de la OTAN, o si quieres, de Estados Unidos y de la Unión Europea. Y entonces, eso es a mí lo que más me preocupa de esas reuniones que se están produciendo, ¿eh? Porque creo que la intención de... O sea, que para Putin negociar con Ucrania es un tema menor, ¿no? Dentro de su cabeza. Y que, por tanto, él quisiera llegar a determinados acuerdos. Bueno, creo que quiere más cosas, ¿no? Creo que quiere rebajar las posibilidades ofensivas del ejército ucraniano. Creo que quiere infligirle una derrota. Y para que, porque eso cuesta luego de recuperar, a pesar de que ahora la Unión Europea, incluso Sánchez dice que va a enviar armamento ofensivo y demás, pero crea un problema. El país se tiene, lógicamente, el país se debe de reconstruir, hay que dedicar mucho dinero económico, mucha economía a este tipo de temas, y entonces, eso cuesta un tiempo, crea unas grandes dosis de odio, por supuesto, no sé si en eso él tiene... Eso él lo está calculando, pero a mí la impresión de que me da es que él pretende situarse ante lo que podríamos llamar el tablero internacional y decir: estas son mis fichas y estas son las vuestras llegan hasta aquí, las mías llegan hasta aquí, y luego hay cosas que son de mí, hay cosas que son entre Ucrania y yo, ¿vale? Y esas ya las discutimos, pero hay otras que os afectan, ¿no? No sé si me estoy explicando.
Sí. Es decir, que adquieran también compromiso, por ejemplo, la Unión Europea, de no invitar o hacer que Ucrania forme parte de la OTAN en ningún caso, como en el caso de Georgia, que ni se les ocurre, ¿no? Es decir, poner a Georgia como miembro de la OTAN. Por ejemplo,
sí, yo
digo,
creo que
unas cosas sería esa.
En mi opinión, que tampoco soy un geoestratega, en mi opinión, pero por algunas cosas que he leído, por algunas opiniones que he visto, en mi opinión me parece que dentro de toda Rusia, que Ucrania entrara en la Unión Europea no le preocupa demasiado.
No.
Lo que pasa es que tiene que entrar limpia de polvo y paja. Es decir, tiene que entrar para ser, como tú decías antes, una especie de Finlandia, ¿no? Tiene que entrar para, sabiendo que es un espacio que le ofrece a Rusia. Le ofrece centenares o miles de kilómetros alejado de zonas de posible ofensiva de la OTAN. Y pienso que ahí está buena parte del meollo, ¿eh? Luego, evidentemente, las otras cosas, pues tiene que quedar bien con sus... con la gente de origen o de lengua o de tal rusa dentro de Ucrania, etcétera. Tiene que hacer ahí una serie de cosas que también, pero que para mí podrían ser menores, ¿no? En este caso. Y entonces yo veo por ahí una posible solución a la cual tampoco sé si la otra parte está muy dispuesta, ¿no?
Pero, Emily, ahora se me ocurre, bueno, lo he pensado otras veces, eso no lo podían haber solucionado antes de haber entrado a cañonazos y a y a tiro limpio.
Sí.
Y si Ucrania hubiera estado dispuesta, ya lo hubiera estado dispuesto antes, pero parece ser que Ucrania no está dispuesta en absoluto a renunciar a lo que muchos dicen y además argumentan la soberanía. Si Ucrania es un país soberano, me asocio con quien me dé la gana. Es decir, y hago lo que quiera dentro de mis fronteras. Sentirse amenazado, bueno, es un sentimiento, pero puede no ser una realidad. Ahora, que lógico es que se pueda sentir amenazado y que quiera un estatus como el que pueda tener Finlandia, pero entonces alguien le diría, bueno, pues el estatus que tiene Bielorrusia también lo tienes que cambiar tú. No puedes tener a un Lukashenko ahí que entre y haga frontera con Alemania o con Polonia.
No me pongo ahora del lado de Putin.
Nos podemos poner del lado de Putin, en el sentido de que...
Bielorrusia es parte del juego, es un peón, y eso está claro. Él lo que no quiere es que una cosa ahí que no era ni peón ni otra cosa, pues si pongamos que Putin juega con blancas, pase a ser negro. ¿Me entiendes? Entonces, eso se podía haber arreglado antes, seguro. Yo creo que fundamentalmente no se arregló antes por la intransigencia de Putin, pero tampoco creo que, dentro de lo que conozco, que el gobierno ucraniano estuviera muy dispuesto a llegar a hacer determinadas concesiones, que a mí no me parecen concesiones menores. Estoy hablando aquí tranquilamente, sentado en mi estudio, y no sé, y haciendo... Yo sé que esto es mucho más complicado que todo eso, y quisiera que también los oyentes lo entendieran, ¿no? Que no estoy fabulando, ¿no? Pero quiero poneros un ejemplo que es muy sencillo, es decir, ¿cuánto ha durado el bloqueo de Cuba? Todavía dura.
Sí.
¿Y el bloqueo de Cuba cómo empezó? Pues empezó porque Rusia le pasó, la URSS entonces, perdón, le pasó un determinado armamento a Cuba. Y los Estados Unidos, que es una gran potencia mundial, y lo sigue siendo, se consideraron agredidos y por tanto dijeron, pues mira, primero intentaron invadirles y luego cuando vieron que eso de la invasión a lo mejor iba a durar demasiado y no sé qué, pues dijeron, pues bueno, nos estrangulamos económicamente, ¿no? Me refiero con eso que evidentemente, o sea, yo estoy por la defensa de la soberanía de cualquier pueblo, no necesariamente cualquier estado, sí, de cualquier pueblo, ¿no? Si los ucranianos se sienten pueblo y no sé qué, pues estoy por su soberanía y demás. Lo que pasa es que la realidad geopolítica del mundo es una realidad durilla. Y alrededor de las grandes potencias, cualquier pequeño país, pequeño territorio, etcétera, que trata de tener una línea propia, una línea independiente, pues realmente lo pasa mal. Y a veces tiene que escoger. Es decir, Finlandia no escogió la finlandización porque es un nombre... Ya va con natural con ellos. Es decir, Finlandia ha estado en ese territorio, ¿entiendes? Es decir, con nazis en un determinado momento, es decir, con Alemania, con el nazismo, con la Unión Soviética, con todo lo demás. Bueno, pues tienes la mala suerte de que estás ahí situado, ¿no? ¿Estoy hablando de que haya conformismo con eso? No, yo simplemente estoy exponiendo por qué en ese tablero te toca un papel y te toca una situación, ¿eh? Y evidentemente enfrentarse a eso pues supone unos riesgos, ¿eh? y a veces unos riesgos difíciles, ¿eh? Porque lo que tienes al otro lado es alguien con una tremenda potencia y ya no trato de ni imaginarme que esto fuera más, que es lo más chungo del tema y que provocará un conflicto de tipo internacional, ¿no? Porque es que me parece, es decir, no quiero imaginármelo, a pesar de que creo que por desgracia no estamos tan lejos, ¿eh? Es decir, que nos parece que porque nos retransmiten la guerra es una cosa que solamente pasa en Ucrania, pero que bueno, por desgracia, y pienso que esa podría ser una reflexión de esta situación y de muchas otras, por desgracia, y tenemos mucha gente pirada en el mundo en cargos de mucha responsabilidad. Así de clarito. Así de clarito. Y hay mucho armamento repartido. Y hay mucha capacidad de destrucción, no solamente para este planeta, sino para varios planetas como este. Y ese es un problema que tenemos. Entonces, claro, situaciones como esta, que lo que hacen es mantener el espíritu guerrero, pues yo creo que no ayudan, ¿eh? No ayudan para nada. De ahí también una parte del llamamiento, ¿no? Es decir, que si hay una lucha que tiene algún sentido, es la lucha de clases, y no estas cosas que nos ponen por en medio, ¿eh? Que responden pues a estos intereses económicos muy claros y desde el punto de vista geopolítico, intereses expansionistas, imperialistas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí habría que ir con bastante cuidado en esto, y habría que ir con bastante cuidado a la hora de, no digo mantener equidistancias, ¿eh? Porque yo creo que cuando hay una agresión no hay posibilidad de mantener equidistancias, ni una agresión en la vida, ni nada por el estilo.
De ninguna manera. Es decir, ¿y por qué esas diferencias, por ejemplo, se han dado en el Congreso en el día de ayer, pero se dan en la calle, se dan en organizaciones de carácter social, político y sindical en la izquierda de nuestro país? ¿Por qué esas dudas, esas diferencias, ese casi, no voy a decir justificar, porque es muy difícil de justificar, pero sí poner excusas casi siempre, o tú más, ¿no? Es decir, y acordarse de los otros, que son muy malos también, y evitar o poner al final o en pequeñito Putin malo. Eso cuesta mucho, ¿no? ¿Por qué sigue costando eso? ¿Por qué seguimos arrastrando o siguen arrastrando, quien lo arrastre, la idea de que son los herederos aún de la Unión Soviética, del comunismo?
Bueno, yo creo que nadie debe. A mí me parece que poca gente, excepto la extrema derecha, de una manera bastante intencionada, confunde a Putin con el comunismo, ¿eh? Aunque yo no digo que Putin sea mejor que Stalin, por ejemplo, yo no lo digo. Yo creo que poca gente confunde, ¿no? Lo que pasa es que si hay en este país una conciencia o un planteamiento de determinada gente en la izquierda anti-OTAN, porque recordar que pasamos tanto, ¿eh? por un referéndum, y ese referéndum quedó de la manera que quedó. Hay territorios como, por ejemplo, Cataluña, donde ganó el no, ¿eh? O el País Vasco, y otros donde las cosas quedaron muy, muy 50-50. Entonces, yo creo que eso todavía repercute. Aparte de, evidentemente, ya no te hablaré de la bueno, podéis imaginaros que unos y otros, y no hablo de ucranianos, están en estos momentos metiendo todas sus baterías a nivel. Claro, aquí hay una disputa hegemónica, ¿eh? Y hay una disputa hegemónica, es decir, que no tiene en cuenta a los ucranianos. Vamos, les tiene en cuenta para ponerlos, para decir, pobrecitos, mirar lo que les está pasando, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una batalla del relato, ¿no? Clarísima. Y entonces en esa batalla del relato le está llegando a la gente una cantidad de información brutal. Y, bueno, pues una parte de esa información se está utilizando en un sentido o en otro, ¿no? Yo he comentado, ¿no? Televisión Española hace 2 o 3 días, ¿no? El caso de aquel marinero, de saber si era marinero, capitán de máquinas o lo que sea, de un yate de un oligarca ruso en Mallorca, que decide que le abre una vía de agua y que se va y tal, y claro, una televisión pública que sigue a este hombre y le acompaña hasta que llega al aeropuerto, que él se va para Ucrania a luchar con los suyos y le hace una entrevista, cuando en otro momento una actuación de este tipo sería considerada un sabotaje. Bueno, a mí me parece bien lo que hizo este hombre, lo que intentó hacer.
Sí.
Es decir, yo hubiera hecho algo parecido, pero te quiero decir, una televisión...
El seguimiento de la información, la importancia que se da.
Es de ley y orden,
sí.
Es de ley y orden, de ley y orden, y con cosas muy claritas. Ahora te hace un seguimiento de una persona que está haciendo... O sea, ahora imaginemos que no es un ucraniano, Imaginemos que es un tío, vamos a poner, marinero gallego, que trabaja en un yate de un empresario catalán, y que él considera que le ha puteado y no sé qué, y que va y le abre una vía de agua, y que luego coge el avión y le dice, bueno, y va a televisión con él, y él le explica, no, mira, y es que yo no puedo seguir con este cabronazo opresor, y me tengo que ir para, pues, imagínate, Portugal o donde sea. ¿Alguien cree que hubiera habido ese seguimiento? Pues igual que existen estas cosas, yo creo que se están dando cantidad de datos y justificaciones para el intumás que tú dices, ¿no? Y creo que eso crea mucha confusión. Evidentemente es cierto que una parte de los paramilitares, vamos a llamarles así, ucranianos, utilizan simbología fascista, evidentemente.
Sí,
pero
nazi,
pero,
sí.
Pero también en Rusia, pero Putin sabemos que ha tenido amistades con determinados grupos de la extrema derecha europea y que todavía lo sigue teniendo, etcétera, ¿no? Entonces, todo es utilizable en este momento, pero yo creo que perdemos el foco. Es decir, en eso estoy de acuerdo contigo. Es decir, aquí el foco es que ha habido una agresión de un ejército, porque ni tan solo de un país, seguramente, si le preguntas, y tenemos casos de rusos y rusas que ya han hecho declaraciones, ¿no?, al respecto del tema, pues que ha invadido otro por unas supuestas cuestiones que la mayoría de la gente opinamos que se podían haber resuelto de otra manera o que se deberían haber resuelto de otra manera, ¿no? O que bueno, yo creo que ese es el foco de la cuestión. Ahora, que evidentemente podemos sacar conclusiones de que a partir de esta situación hay otra gente que está operando y que está buscando cosas, pues está claro, eso está claro. ¿Hay que ponerlo a la misma altura? Yo creo que no. O sea, a mí, que por ejemplo en estos momentos Joe Biden, que tiene un nivel de popularidad como nadie imaginaba cuando llegó a la presidencia, que creo que está alrededor
de bajo,
del 30%.
¿Te refieres? ¿Nivel de popularidad de bajo?
Sí, bajo. Que creo que está sobre el 30%, pues haga unas declaraciones como las que hizo ayer o antes de ayer en la llamada a la nación, en una mezcla de Congreso-Parlamento que hacen ahí de vez en cuando y todo eso, y que se muestre duro, etcétera, no sé qué, no sé cuánto, que incluso casi recurra aproveche la circunstancia para decir, porque es que Estados Unidos tenemos que ser más fuertes y tenemos que hacer todo aquí y no depender de nadie, casi el American First, que decía antes su opositor, pues evidentemente eso es una consecuencia de lo que está pasando, ¿no? Eso nos tiene que llevar a ponernos en el mismo escalafón. Yo creo que no. Yo personalmente creo que no. Y por tanto, creo que habría que limpiar un poco eso que se dice el polvo de la paja, ¿no? Lo que pasa,
Emilio, es que en las guerras la información y
sí,
la propaganda,
claro,
es un arma fundamental, y se ha visto con los cierres de televisiones. Es lo primero que,
claro,
han hecho, por ejemplo, a Kiev, o de lo primero que le han hecho es bombardearle las,
claro,
antenas de televisión para no estar informados. Aquí se cierran, que eso es un tema que muy grave, es decir, televisiones como la RT, que estés de acuerdo o no con ella, es un atentado gravísimo a la libertad de expresión y de opinión, de que conozcamos otras
sí, sí,
opiniones,
sí.
Los ciudadanos que estamos ya fuera, incluso directamente de lo que está ocurriendo en Ucrania. Bueno, es una de las armas,
claro,
fundamentales.
Claro, pasa que es eso, ¿no? Que entramos en una dinámica que, por ejemplo, que la Unión Europea, ¿no? Que cuando se define como el Estado social que que plantea el Estado Social de Derecho, ¿no? Haya silenciado a Russia Today o a la otra cadena,
Sputnik.
Sí, a Sputnik. Cuando después el hecho de que alguien en América Latina elimine a un determinado diario o tal, puede ser portada y en este caso pues es portada favorable, ¿no? Pues muy bien hecho, ¿no? No sé, yo ayer escuchaba a un otro ejemplo, ¿no? El tema, lo que está pasando en el deporte y demás, las medidas económicas contra determinada gente, digamos, me preocupan menos, aunque sé que al final las va a padecer el pueblo, en este caso el pueblo ruso o el pueblo ucraniano, está claro, es decir, que es un poco también por donde iba el manifiesto de lo que hemos hablado al principio, ¿no? Que esto al final repercute siempre sobre la gente menos poderosa y con menos capacidad de reacción, que suelen ser las clases populares de los diferentes países, ¿no? Pero a lo que me refería, con muy buen criterio y a pesar de todo preocupado, escuchaba hace 2 o 3 días a un ex deportista ucraniano que jugó en el Barça de balonmano decir que a él el no dejar jugar a las selecciones rusas o a los tenistas rusos o tal, pues era una cosa que no le parecía bien, que le parecía que el deporte y la política debían de ir cada una por su lado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, también hay respuestas de este tipo y respuestas de alguien que seguro que se siente dolido, invadido, a pesar de que él ahora viva en Barcelona, etcétera. Entonces, evidentemente se están dando reacciones pues que son difícilmente justificables. Yo creo que difícilmente justificables. Entonces, bueno, vuelvo a repetir lo mismo. ¿Para ponerlos en el mismo sitio? Pues evidentemente no. No están en el mismo sitio. Porque alguien está matando. Es tan sencillo como eso. Alguien está matando en estos momentos. Pero el ser humano somos así. Explico una última anécdota. Yo el lunes estuve en una concentración contra la guerra en Granollers. Bueno, la primera bastante nutrida, la primera parte discurrió bien, se había pactado una especie de manifiesto, bueno, ese manifiesto fue bien, ¿no? Se le ocurrió a la gente que organizaba hacer un micrófono abierto. Entonces, claro, bueno, pues interviene el que habla de lo que está pasando en Yemen, interviene el que habla de lo que está pasando a diario en Palestina, y por supuesto tienen razón, y interviene después pues un ucraniano que pide que les demos armas ya y que los dejemos entrar en la OTAN y en la Unión Europea, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, estas cosas son así. Son así. Entonces, existió la posibilidad de desvirtuar completamente el objetivo de la concentración.
Eso, ¿no? Es a lo que me refería yo al principio.
Puede existir en muchos momentos y yo puedo entender que en estos momentos haya mucha gente en Ucrania que lo que quiera es que haya una intervención de la OTAN, ya directamente, ¿no? Que les den armas, que haya una intervención de la OTAN. Lo puedo entender porque es comprensible si te están bombardeando, si han matado a gente de tu familia, etcétera. Lo que pasa es que, digamos, quienes quienes tienen capacidad y pueden mantener una cierta serenidad en estos momentos no deberían entrar en esa jugada. Y quienes no tenemos esa capacidad, no la vamos a tener casi seguro nunca.
Ni la queremos.
Ni la queremos. Y tenemos la opción de poder opinar con nuestros congéneres sobre este tema, pues yo creo que lo que deberíamos hacer es mantener esa idea de que las cosas que realmente afectan a la gente corriente, al pueblo, a las clases populares, son las que realmente tienen interés en vez de muchas de estas historias que hay por ahí. Es decir, si a nuestros dirigentes y nuestras dirigentes no se les ocurriera marcar en el suelo con tiza o sin tiza una serie de fronteras, pues a lo mejor ¿Qué quieres que te diga? Los rusos que viven en la zona del Donbass, pues estarían allí la mar de tranquilos, ¿eh? Y los ucranianos, pues casi seguramente que también. Y bueno, todo este tipo de cosas que ya sabemos que parecen absolutamente
utópicas,
¿eh? Pero que en momentos como estos se convierten en lo esencial, ¿no? Lo fundamental ante una situación como esta.
Muy bien, Emily. Y ahora va el que se encarga del tiempo en este programa. Me llama por el teléfono este que me ha llamado rojo y me dice, dile a Emily que le quedan 5 minutos.
Bueno,
bueno, pues nada. Vamos con el último.
Se prepara un guión y se salta el guión.
Y se salta el guión. Punto. Me ha dicho, dile a Emily que es que no aprende el tío.
Sí, sí.
Bueno, el PP. Aunque es un tema, claro, nos dirán, es que habláis de lo mismo que los medios en general. Sí. Sois una radio alternativa, sí. Debíais de hablar de otras cosas. Que hablamos de otras cosas y de otra manera, y hablamos de las mismas cosas, pero también de otra manera, para justificarnos. Que lo último del PP, y nos quedan 5 minutos.
Bueno, para... No, lo que quería hablar sobre el PP, pues evidentemente todo el mundo sabe que se ha reunido la Junta Nacional, que han decidido, que han salido muy contentos porque han decidido un congreso rápido el 1 y 2 de abril, si no me equivoco, en Sevilla. Que parece que la sucesión por aclamación será el señor Feijóo. Todas estas cosas que ya sabéis. Cosas que a mí que pienso que deberían ser comentadas, ¿no? En un programa como este. Y que me han chocado, ¿no? Es decir, el señor Feijóo parece ser, por lo que nos llega, no toma la palabra en esa junta. No sé si para mantener esa cosa de esa cosa que conlleva ser un buen gallego, y por tanto yo aquí no voy a decir nada porque el miércoles me reúno con mi gente y entonces ya el miércoles ya diré alguna cosa. El miércoles tampoco lo acabo de decir claramente, pero bueno. Pero a mí me... De entrada me parece que él debería haber tomado la palabra, sobre todo porque había sido interpelado por el presidente todavía, en el sentido de que el presidente le había nombrado, ¿no? Nombrado su sucesor, por decirlo de alguna manera. En primer lugar. Y en segundo lugar, porque luego nos hemos enterado pues que hubo una intervención, bueno, ya nos hemos enterado luego, y también porque ella la repitió ante los medios de comunicación a la salida, ¿no? Nos hemos enterado que hubo una intervención de la señora Díaz Ayuso pidiendo venganza, ¿eh?
Sí, pidiendo cabezas.
Entonces, claro, a mí me sorprende. Yo decía la semana pasada que me parecía que Feijóo tenía el tema bastante atado y que, por tanto, pues a Ayuso le había dicho, mira, tú te quedas con Madrid, no te preocupes, ya haremos el congreso de la comunidad cuando toque, serás presidenta del PP allí, pero aquí tranquilita. Y no sé, esa conversación no la sé, me la he inventado, ¿eh? Yo me he imaginado que cuando Feijóo empieza a recibir llamadas, recibe también llamada de Ayuso y hay una conversación ahí, y él le dice, pues afloja. Claro, no parece, no tiene nada que ver con la respuesta de Ayuso, pero todavía yo me quedo más ojiplático cuando le preguntan a, no sé en qué programa lo vi, creo que El Intermedio, le preguntan a Feijóo, y Feijóo dice, hace una regla de tres que no funciona, ¿no? Que es la regla de tres, aquí a decir... La señora Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid y, por tanto, es honorable y, por tanto, el partido tal, ¿no? Claro, la regla de tres, presidenta de la Comunidad de Madrid igual a honorable, no funciona, ¿eh? No ha funcionado bastantes veces, por lo menos con dos mujeres y un hombre, o creo que con dos mujeres y dos hombres, ¿eh? Entonces, Bueno, es una cosa que no es que no me deje dormir, porque duermo perfectamente, me despiertan más mis gatos que esto, pero me tiene un poquillo preocupado. Entonces, no sé si Feijóo tiene las cosas muy claras y le va a dejar decir dos o tres exabruptos mientras que él no sea presidente, es decir, como aquello que imaginemos, ¿no? Que, bueno, Isabel, hasta abril tú desfógate lo que quieras, que a partir de abril no vas a poder decir nada de esto sin que yo te conteste, ¿no? O que va a decidir entrar. Bueno, yo creo que tú lo sabes mejor. Yo creo que él tiene un problema en Galicia, en Orense, que es un problema menor porque tampoco es la provincia, si no me equivoco, la menos poblada y demás. No sé cuánta gente habrá del PP allí, pero bueno, para su sucesión puede tener ahí un problema. Pero claro, tener un contrapoder en Madrid es repetir la misma historia, ¿no? Entonces, esa es la cosa menos clara que veo de todo lo que han hecho, ¿no? Y aparte de que me parezca lo que han hecho con Casado, que tampoco sé si se merecía nada más y mejor, pues no sé, es lo que me tiene un poco. Habría una respuesta fácil a lo que digo, pero me parece demasiado fácil, ¿eh? Habría una respuesta fácil que sería: en el PP no nos vamos a meter con nuestra gente por cuatro chorradillas, ¿eh? Y ya sabemos que todos vamos a ayudar a la familia carnal y a la familia política. Y por tanto, ¿qué coño estamos haciendo aquí por 300.000 euros, ¿no? Esa podría ser, pero a mí me da la impresión de que hay algo, tiene que haber algo más, algo que se cuece, algo que a lo mejor se resuelve dentro de un tiempo. Y es lo que más me ha sorprendido y lo que he visto durante esta semana, que ha sido tratado evidentemente por la derecha como si no pasara nada, ¿no? Por los medios de la derecha y por los medios, digamos, más centrados o más a la izquierda, formalmente, pues no sé, tampoco he encontrado un análisis suficientemente interesante o al respecto del tema, ¿no?
Quizás lo dan por amortizado como noticia, como comunicación, que ya está quemado el tema, que la resolución ha sido la que ha sido y se ha cerrado, y a lo mejor ven que a sus lectores ya no les tira y que ya está claro, ha salido Feijóo. Ya...
No lo sé, pero es decir que si Feijóo se va a Madrid y le hacen senador y todo ese tipo de cosas, y a partir de ahí puede controlar los dos grupos parlamentarios, vamos, el grupo parlamentario del Senado y el grupo parlamentario en el Congreso, y que él se está dando un tiempo para retirarse de la presidencia de Galicia, que piensa que durante un tiempo lo puede mantener. Yo no sé si tener una brecha de ese tipo con alguien pidiendo cabezas cuando por el otro lado, digamos, se han cerrado todas las comisiones, todo aquello que se abría y tal, pues tiene mucho sentido, ¿eh? O si definitivamente hay también una valoración en el sentido de: esta mujer todavía pesa mucho, todavía arrastra mucho voto y vamos a dejar que diga determinadas cosas. ¿Qué le vamos a hacer?
Bien, lo tenemos que dejar aquí. Se nos acabó el tiempo. Uh-huh. Emili, la semana...
Bueno, pues nada, no hemos hablado del sueldo de Ana Patricia Botín. Pero
no,
bueno,
no,
otra semana.
Otra semana hablamos de eso.
Sí, que creo que no es oligarca, que es una emprendedora.
Esas son los oligarcas españoles que de la banca española que un día habrá que...
No, que son emprendedores. No son oligarcas. Los oligarcas son todos rusos.
Bien.
Venga.
La semana que viene nos oímos, ¿de acuerdo?
De acuerdo, un abrazo.
Un abrazo,
hasta
salud.
La semana que viene. Salud.